mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz, en Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es viernes 1 de marzo, estrenamos mes, pero con tiempo, bueno, pues similar al de las últimas horas. Para el fin de semana, eso sí, se esperan, bueno, pues todavía más lluvias y unas temperaturas que no van a subir de los 14 ni 15 grados, las mínimas. Están ligeramente por debajo de los 10. Por lo tanto, viene por delante un fin de semana de lluvia, sobre todo mañana sábado, que va a aguar en cierto modo la fiesta de la Arribada en Bayona. Esta mañana viene intensa, ha habido pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vigo para reprobar a la Diputación, a la que desde el Ayuntamiento se acusa de censurar a expertas en memoria histórica porque están vinculadas al Bloque Nacionalista Galego. Vamos a escuchar las intervenciones y vamos a contarles cómo ha quedado ese pleno extraordinario en Vigo en contra de la Diputación de Pontevedra. Una mañana en la que la polémica viene por los trenes Abril. Desde hoy tenían que poder comprarse los billetes para estos trenes que acortan los viajes con Madrid desde Vigo y desde Pontevedra, pero no hay fecha y no se sabe cuándo estarán disponibles los trenes. El delegado del Gobierno ha hablado de este asunto. Vamos a escucharle, vamos a escuchar también a la consejera de Infraestructura sobre este tema. Vamos a hablarles, por lo tanto, de comunicaciones. Es una jornada en la que también tenemos que hablarle del ascensor ALO, porque ha habido una incidencia en las últimas horas que han quedado varias personas atrapadas dentro del ascensor a decenas de metros de altura. Estamos hablando de una infraestructura que ya saben ustedes que une dos partes de la ciudad con una gran diferencia de altura entre Vial y García Barbón. Bueno, pues el ascensor se quedó parado y las personas varios minutos dentro. Y bueno, pues vamos a saber qué ha respondido el Ayuntamiento de Vigo, que niega avería dos semanas después de poner en funcionamiento, de estrenar este mega ascensor, esta mega estructura. Vamos a hablarles de todo esto, pero tenemos muchas más cosas en el programa, porque hoy se ha sabido que en el Hospital de Vigo los padres y los acompañantes van a poder estar presentes en cesáreas programadas en el Hospital Álvaro Cunqueiro a partir de la próxima semana. Vamos a hablar con el colectivo en Loita, que ha estado peleando por esta cuestión, para que las mujeres a las que se le practica una cesárea puedan tener ese contacto piel con sus hijos también en los minutos posteriores al parto. En estos momentos, bueno, pues se les traslada a reanimación y ahí, bueno, pues depende del área sanitaria y de los profesionales médicos. Bueno, pues vamos a hablar con estas mujeres que están luchando para poder estar acompañadas en las cesáreas y también para poder estar con sus hijos después de estos procedimientos. Y ya saben que, como cada viernes, tenemos sección de Mujeres en la Onda. Hoy vamos a hablar de mujeres de la música olvidadas, de compositoras. Nos vamos a preguntar cuántas compositoras se conocen. Bueno, pues si piensan, seguro que les cuesta dar con alguna. Vamos a tener con nosotros a tres profesoras del Conservatorio de Vigo que, bueno, pues están poniendo en marcha una iniciativa que arranca hoy para visibilizar a las mujeres olvidadas, a las compositoras olvidadas en el mundo de la música. Ya les adelanto, bueno, que es muy interesante escucharlas porque desde luego, nos evidencian hasta qué punto la sociedad se está perdiendo ese talento que ha sido silenciado durante siglos. Va a estar con nosotros Susana Pérez Otero, que es pianista. Va a estar también con nosotros Belén Ferreiro, que es violista también. Bueno, pues nos va a acompañar Rebeca Avilleira. Digamos que, bueno, pues vamos a tener una conversación a tres bandas. Yo creo que muy interesante a partir de la una de la tarde. Todo esto y mucho más, hasta las 2 les acompañaremos. Vamos enseguida con la agenda, pero antes de nada, el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Juan Taboada. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Juan, ¿qué nos espera para estas próximas horas?
Bueno, pues un tiempo bastante invernal. Seguimos en la influencia de las borrascas atlánticas y hoy pues vamos a ver en lo que queda de día lo que ya hemos visto en la primera mitad. Lluvias de tipo intermitente. Hay pausas entre las precipitaciones, pero cuando llueve lo hace con cierta intensidad. Lo que tenemos hoy es un frente cálido, así que las temperaturas tienden a recuperarse. Las primeras horas fueron frías, pero ahora estamos ya entre los 12 y los 14 grados y todavía podremos ganar 1 o 2 graditos más. Así que no será una tarde fría, pero sí con esas lluvias intermitentes.
Juan, para el fin de semana vienen más lluvias, sobre todo creo que mañana sábado.
Exactamente, mañana va a ser un día muy feo, también muy invernal. Las lluvias se van a acumular sobre todo durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. No va a estar lloviendo todo el día, pero en este caso es un frente frío, así que toda esa lluvia de la mañana después arrastra aire procedente del Atlántico Norte y el resto de la jornada pues va a ser de chubascos, de tipo intermitente, con pausas. Incluso podríamos llegar a ver en algún momento el sol, pero ojo, porque mañana cuando llueva lo puede hacer con fuerza y las lluvias pueden venir acompañadas en algún momento de granizo.
Muchísimas gracias, Juan.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Esta mañana ha habido pleno extraordinario en Vigo para rechazar la censura por causas ideológicas de varias ponentes en un proyecto de la Diputación. Así se presentaba esa moción que se ha aprobado con los votos del Partido Socialista y del BNG. Enseguida escuchamos las intervenciones. Y ha habido además en el Ayuntamiento de Vigo visita institucional del subdelegado del Gobierno en la provincia al alcalde. Digamos que Abel Caballero recibe a quien fue su concejal y que ahora ocupa el cargo de representante del Ejecutivo Central central en la provincia. Esto en Vigo, en Pontevedra. El alcalde y portavoces de la corporación han desplegado la pancarta del 8 de marzo del Día de la Mujer en la Casa Consistorial. Además, en estos momentos, Anabel Gulía se está presentando el programa del Ayuntamiento precisamente con motivo del Día de la Mujer. A las 6:30 de la tarde, en el Pazo de Cultura, tendrá lugar el espectáculo inaugural de la 25ª edición del Salón del Libro de Pontevedra, y a las 7:30 se abren las puertas de este evento, que estará centrado en esta ocasión en la magia. Contarles también que tenemos a la vicepresidenta segunda y consellera de Medio Ambiente en funciones, Ángeles Vázquez, en Vigo, visitando en estos momentos las instalaciones de Iberconsa. También esta mañana, Susana Rodríguez Gacio, la médica y triatleta, ofrece conferencia para escolares por la mañana y a las 7 impartirá una jornada en a Fundación para el Público General. Además, a las 7, manifestación de trabajadores de Vitrasa desde Plaza de España hasta Concepción Arenal. Y a las 6 de la tarde en Bayona, Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, participa en el 531 aniversario de la arribada de la carabela Pinta al puerto de Bayona, en el parador Conde de Gondomar. Son las actividades más destacadas que tienen que ver con la fiesta de la arribada, que se va a prolongar durante todo este fin de semana en la localidad turística. Esto es lo más destacado de esta jornada. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta les contamos esa incidencia en el ascensor Alo en Vigo, que ha dejado 9 personas atrapadas.
Radio Voz, la radio de aquí.
Seguimos con Todas e para Todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como As mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Vinte e cinco edición da Festa do Lacón con grelos en Cuntis. Sábado 2 de marzo, actuación de Antonio José. Domingo 3, desfile co Asociación Cigarrón de Verín, A Camelia, Baño de Mel, Cerámica de Castro Landín e Palilleiras. O pregón con Pepo Suevos. Xantar popular do Lacón, amenizado polo dúo Background. E de remate, enterro do Chapante. Concello de Cuntis, Festa de Interese Turístico de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981-13-44-33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Empezamos por esa incidencia en el ascensor Alu en Vigo. En las últimas horas, 9 personas, 6 adultos y 3 niños se han quedado atrapados en uno de los ascensores a 25 metros de altura. Ocurrió la tarde de este jueves. Estas personas aseguran que llamaron al servicio técnico del ascensor y que no recibieron respuesta. Solo consiguieron que se activase la intervención al llamar al teléfono de emergencias, al 112. Desde el ayuntamiento aseguran que no se trata de una avería, sino de un tema de seguridad, pero no se aclara qué ha pasado. Una incidencia, al fin y al cabo, solo 2 semanas después de su inauguración. Y además esta mañana uno de los ascensores no estaba funcionando. Desconocemos de momento el motivo. Un susto que no ha ido a más, aunque sin contarles que el alcalde de Vigo se ha reunido en las últimas horas con responsables de la construcción del ascensor Alu para analizar la seguridad de esta estructura. Recordamos que 2 personas se precipitaron desde lo alto del ascensor. Insistimos en que no son caídas fortuitas, sino intencionadas. No obstante, se está analizando la seguridad del anillo superior, del anillo de la parte que une el Alu con Vialia, para comprobar si se puede aumentar la seguridad y establecer alguna barrera arquitectónica. Y contarles también que la policía está reconstruyendo las últimas horas de la mujer encontrada muerta en una maleta en Vigo. La policía está interrogando a vecinos y a comerciantes del barrio de Balaídos. En estos momentos la policía trabaja con la hipótesis de que la víctima sea una mujer que vivía en una pensión de la ciudad donde podría haberse llevado a cabo este crimen. Se está buscando a la pareja de esta mujer. Ambos vivían en exclusión social en una vivienda solo 150 metros de la finca abandonada donde apareció el cadáver. Se le preguntaba sobre este asunto al subdelegado del Gobierno en la provincia, que hoy se ha reunido con Abel Caballero, y Abel Losada explicaba que el tema está bajo secreto de sumario.
Está bajo secreto de sumario y cuando haya novedades que se levante el secreto de sumario serán comunicadas. En principio no hay ninguna novedad porque el juez ha decidido que para que la cosa funcione tiene que ser así.
Y novedades en lo que tiene que ver con el proceso judicial que investiga el naufragio del Villa de Pitancho. La Audiencia Nacional y concretamente el juez Ismael Moreno ha decidido prorrogar 6 meses más la instrucción del caso para llevar a cabo más diligencias. Lo ha confirmado esta mañana la portavoz de las familias de los 21 marineros fallecidos. Una decisión que llega 2 semanas después de que se cumplan 2 años del suceso ocurrido en aguas de Canadá, en Terranova, el 15 de febrero del 2022. Para las familias es una buena noticia que se prorrogue la instrucción porque ellos piden, siempre han pedido una investigación profunda de las causas de esta tragedia que deja, como decimos, 21 muertos, 12 de ellos desaparecidos. Y vamos con Vitrasa. Cientos de personas se manifestaron por las calles de Vigo este jueves en apoyo de los trabajadores y para pedir que el ayuntamiento medie en este conflicto en el servicio de bus urbano de la ciudad más poblada de Galicia. La Federación de Asociaciones de Vecinos Eduardo Chao de Vigo convocó esta protesta en la que también participó el Comité de Empresa de Vitrasa y Ciudadanos que se sumaron a la causa. Hoy hay nueva manifestación, en este caso convocada por los trabajadores. La protesta de hoy partirá a las 7 de la tarde desde Plaza de España. El conflicto de Vitrasa suma más de 3 meses de huelga indefinida. En este momento se han suspendido las negociaciones entre los trabajadores y los directivos. Y hoy tenían que ponerse a la venta los billetes para los trenes a abril, según anunció en Vigo el ministro de Transportes la víspera de Reyes, pero Finalmente, no hay posibilidad de comprar estos billetes para acortar los tiempos de viaje entre Vigo y Pontevedra con Madrid. No hay fecha para que estos trenes estén funcionando en la comunidad autónoma. El gobierno culpa a la empresa Talgo por el retraso en la entrega de los convoys y ha dicho Pedro Blanco esta mañana, el delegado del gobierno en Galicia, que lo primero es la seguridad, así que no hay que tener prisa.
A vista da reunión mantida coa empresa e cos datos que nos trasladaron non nos ofrecían as garantías de seguridade precisas e por iso decidimos posponer o proceso de recepción das máquinas. Entendemos o malestar da cidadanía. Gustaríanos que isto non pasase. O goberno tomou as medidas oportunas para que Talgo asuma as súas responsabilidades e a tal fin abrimos un procedimento de reclamación millonario. Debe primar a seguridade como sempre defendemos. Non é momento de correr. Queremos facer as cousas ben.
Bueno, pues esto ha dicho el delegado del gobierno esta mañana y por otra parte la Xunta, que lamenta que no se cumplan los compromisos del gobierno central con Galicia, especialmente en lo que tiene que ver con los transportes. Escuchamos a la consellera de Infraestructuras, Aetel Vázquez.
No hay ninguna comunicación, ninguna explicación oficial, a pesar de ser un asunto que en reiteradas ocasiones nos trasladamos al gobierno de España, que era un proxecto estratégico, a chegada á alta velocidade ao resto das cidades de Galicia, e como digo, o ministro de Transportes ten que dar explicacións por incumplir a súa palabra. Estamos a falar de que en precampaña electoral realizando, agora comprobamos que un acto electoralista trasladou que no primeiro trimestre deste ano os galegos podríamos comprar os billetes de trens abril para circular entre Galicia e Madrid. O certo que vemos ou dúas cuestións únicamente, non? Que o ministro ou mentiu, ou o ministro non controla a situación da chegada dos trens abril.
La otra polémica, la muy alta tensión de Estelantis. El Partido Popular pide al gobierno que aclare cuándo llegará a Vigo esta mejora en la dotación eléctrica para la fábrica de Balaídos. El informe de competencia pide aplazar la muy alta tensión para la factoría. Escuchamos a la diputada del PP, Irene Garrido.
El proyecto Nuevo Vigo debe entrar en funcionamiento cuanto antes, si es en 3 años, que no sea en los 4 de los que llegó a hablar la ministra Teresa Rivera. Recordemos que la planta de vehículos de Vigo es la única de España que no tiene muy alta tensión. Y este es un requisito fundamental para la empresa, imprescindible para garantizar su supervivencia. Por ello, el Gobierno de España debe ratificar por escrito sus planes tras el informe de la CNMC. Queremos conocer también cuáles serán los próximos pasos del Ministerio y qué plazos maneja para que el proyecto Nuevo Vigo se convierta en realidad.
Y vamos con el pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Vigo para cuestionar que la Diputación haya cancelado ponencias de varias expertas que iban a hablar sobre mujeres olvidadas en la historia. El pleno de Vigo ha aprobado la moción que rechaza el caciquismo de la Diputación por censurar a relatoras por causas políticas. Esto dice el texto que han aprobado hoy los votos del Partido Socialista y del BNG. El Partido Popular ha votado en contra. Las afectadas, estas ponentes que han sido canceladas por la Diputación, consideran que se les vetó tras las elecciones autonómicas por estar vinculadas al BNG. Escuchamos a Ana Laura Iglesias del PSOE y a Xavier Pérez Igrexas del BNG, que han reprochado al PP la actitud del actual gobierno de la Diputación.
Nunca, repito, nunca se fixo censura sobre as mulleres a visibilizar nin sobre as relatoras que se encargaban dos contidos. Todo o contrario. Eran elexidas con criterios obxectivos, baseados únicamente no coñecemento que as poñentes tiñan sobre as mulleres referentes na historia que se quería recoñecer e visibilizar. Pero todo isto muda coa chegada do Partido Popular ao goberno da Deputación de Pontevedra.
Cal é o único denominador común que atinxe as catro afectadas, as catro vetadas, que dúas delas fixeron parte das candidaturas do BNG ás eleccións ao Parlamento Galego e as outras dúas tiñan significado públicamente o seu apoio ao BNG. Falamos de catro persoas referentes no ámbito da memoria e do feminismo con acreditadas trayectorias no ámbito da divulgación. Trátase, pois, de maneira evidente dunha represalia política.
Desde el Partido Popular lo niegan, dicen que se cancelaron estas ponencias para no repetir las intervenciones ni tampoco a las expertas que participan en las jornadas. Luisa Sánchez.
Que deberían asumir que han perdido el gobierno de la Diputación, ambos, y que no deben enfangar este pleno. La igualdad debe mantenerse al margen de confrontaciones políticas. Y ese programa respecto a la igualdad implica la no discriminación ideológica de nadie. Y también lo es la no repetición de ponentes.
Bueno, pues como les decimos, la moción quedó aprobada con los votos a favor del PSOE y del BNG y con los votos en contra del Partido Popular. Y seguimos en Vigo porque Xavier Pérez Iglesias del BNG ha instado al Ayuntamiento de Vigo a solucionar el colapso que se está produciendo en diferentes servicios municipales. Dicen desde el BNG que este colapso es más evidente en la oficina del Registro de Población porque a día de hoy en esta oficina no hay cita disponible para los ciudadanos hasta el próximo 4 de abril.
A falla de xestión do desgoberno de Caballero provoca que o tempo que se deixaron sen gastar 15 millóns de euros do capítulo de persoal do orzamento do pasado ano 2023, a veciñanza non pode recibir a atención e os servizos que merecen porque o Concello non cubre as vacantes nin contrata máis persoal podendo facelo.
Y de Vigo nos vamos hasta Pontevedra. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó prorrogar 9 meses el servicio municipal de la grúa. Lo explicaba en las últimas horas la teniente de alcalde Eva Villaverde. Dice que la idea es dar más tiempo al servicio para poder sacar un nuevo contrato.
Débese a necesidad de seguir prestando servicio, ¿vale? Pola importancia no funcionamento da cidade, entendemos que non podemos quedar sin ese servizo a pesar de que se acabou o contrato, co cal decidiuse facer unha prórroga de 9 meses a ver si neste período os servizos técnicos son capaces de rematar coa tramitación.
Contarles también un apunte económico. ENCE va a invertir 120 millones de euros en 6 años en el marco de la estrategia Pontevedra Avanza. El objetivo es reforzar la competitividad de la factoría de Lourizán y ampliar su gama de productos especiales. Una decisión que llega una vez que se ha despejado la situación jurídica de la concesión de la planta en la ría de Pontevedra, en Lourizán. Son las 12 y 28 minutos, vamos con deportes. Nerviosismo en el celtismo frente al partido de esta noche en Balaídos. A las 9 el Celta se mide al Almería. Debería ser un partido en el que los celestes demostrasen su superioridad, porque estamos hablando de un colista, pero los resultados de los últimos encuentros no dan ni mucho menos lugar a la tranquilidad. Rafa Benítez no soltó prenda sobre la formación inicial del Celta ante el Almería, pero al menos reconoció que Larsen y Duivicas no han combinado combinado bien en los partidos que han coincidido en el inicio de esta temporada. Veremos a ver cómo, qué decisiones toma el técnico y cómo organiza a estos jugadores. Para el centro del campo, para suplir al lesionado Renato Tapia, las opciones pasan por Luca de la Torre y por Jailson. Y una de las claves también será comprobar si Tadeo Allende ejerce el papel de Iago Aspas en este partido. No solo el Celta tiene por delante un partido decisivo, también Rafa Benítez en las últimas horas ha dicho que no se plantea entrenar en segunda, que ni se le pasa por la cabeza que el equipo vaya a descender. Si no gana el Celta esta noche, el futuro de Rafa Benítez estará en cuestión. Son las 12:30 de la mañana, vamos a hacer una pausa y a la vuelta arranca nuestro espacio de entrevistas. Vamos a hablar del tráfico en Vigo, de los problemas con el tráfico. Vamos también a hablarles de esa decisión que ha tomado el Sergas, que a partir de la próxima semana, dentro de unos días, las mujeres que den a luz en cesáreas programadas van a poder estar acompañadas.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, la radio de aquí.
Do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz. La radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Enseguida vamos a hablar de la victoria de unas madres que llevan tiempo luchando desde el colectivo en Loita para poder estar acompañadas cuando tienen que dar a luz mediante cesárea en el hospital. Pero antes vamos a hablar del tráfico en Vigo.
Un café con el historiador José Alén.
Profesor Alén, buenos días.
Hola, buenos días, Viviana. Buenos días a todos.
Sabemos que está muy complicado circular por la ciudad de Vigo en los últimos tiempos. No es novedad. En las Navidades, bueno, pues ha habido días muy, muy difíciles para sacar el coche. Y bueno, pues en estas últimas semanas la situación también en algunos momentos es grave. Estamos hablando sobre todo de esos momentos en los que se produce alguna manifestación, concretamente las de Vitrasa, que son diarios, pero el conflicto de Vitrasa no es ni mucho menos ajeno a los problemas de tráfico en la ciudad, porque estamos hablando de 3 meses de huelga indefinida en el transporte público urbano de la ciudad. Hemos escuchado esta semana a usuarios y usuarias del bus urbano que, bueno, pues denuncian retrasos en los autobuses de hasta 2 horas en las paradas del rural. Profesor, el cóctel perfecto para que el tráfico en Vigo, siempre complicado, en algunos momentos sea directamente imposible.
Pues sí, realmente la cosa se está complicando cada vez más. El problema que subyace, lo conoce todo el mundo, es el problema de la falta de negociación y de acuerdo entre Vitrasa, los trabajadores, con el concello en el medio, puesto que es el responsable de las concesiones y que, por lo tanto, mantiene una relación muy directa con Vitrasa y que, en definitiva, al final es una concesión que tiene un tiempo limitado y, por lo tanto, eso debería servir para obligar a llegar a un acuerdo a la dirección de la empresa, ¿no? Y que además no está perdiendo nada, puesto que los trabajadores en huelga no cobran, los servicios mínimos funcionan y los perjudicados son los usuarios, que son toda la ciudad, como señalas también la gente del extrarradio, y también el conjunto de los vecinos de la ciudad, ¿no? Es decir, que los trabajadores hacen las manifestaciones, ahora esas manifestaciones ya se incorporan las asociaciones vecinales o el movimiento vecinal, porque, y yo he visto la manifestación del sábado pasado, uh-huh, tan grande, bajando la Gran Vía, etcétera, y eso está demostrando pues el cansancio que está teniendo la ciudadanía, que se muestra realmente muy paciente, sorprendentemente paciente con la situación del tráfico, porque una cosa es que te traslades al centro o que quieras ir de compras o ir a un restaurante o ir a algún sitio o ir a pasear simplemente en el centro y tal, y estás esperando una o hora y media para que llegue el autobús. Y otra cosa es los que van a trabajar. Y eso, incluso yo que no iba a trabajar ayer, lo viví. Entre suelo tardar, pues no sé, a lo mejor 6 minutos o 5 entre Alcabre y el túnel que me conecta con la autopista, y ayer el tapón era monumental a las 8:30 de la mañana, cuando la gente va a trabajar. Yo iba a Ferrol, pero en definitiva tenía tiempo, no me pasaba nada, ¿no? Y pude observar el enorme tapón que había, tanto para entrar en la ciudad, en la rotonda de que da entrada a Sanjurjo Badía, etcétera, la cola era impresionante, camiones, gente, y realmente me sorprendió la tranquilidad y la paciencia con que los usuarios se enfrentan a estas dificultades, lo que demuestra que hay una gran comprensión por las reivindicaciones de los trabajadores de Vitrasa. Y cuando le pregunté al guardia municipal de turno, uh-huh, que estaba, dije, bueno, esto es un verdadero disparate y desastre. Me dijo, bueno, dígamelo a mí, es mi jefe. En fin, que tanto los guardias municipales que tienen que enfrentarse al tráfico y a ver la cara de las personas que se ven perjudicadas por esta situación, pero sobre todo me sorprendió la tranquilidad y la paciencia. Ni un bocinazo, ni nada, la gente pacientemente tardé, pues no sé, casi el triple de lo que suelo tardar en llegar al túnel, y yo no iba a trabajar. Pero los que van a trabajar se ven claramente perjudicados, o los que están entrando a trabajar en Vigo y comprenden, y eso es una demostración de que están con los trabajadores de Vitrasa y comprenden su situación y que tienen que manifestarse y provocarnos estos inconvenientes. Por lo tanto, urge realmente arreglar el problema de Vitrasa e imponer a Vitrasa una cierta presión desde la institución que, bueno, en definitiva, es la que después tendrá la mano y la llave para renovar o no el convenio, ¿no? Esperemos que entiendan lo que está sucediendo con el transporte y lo que va a suceder, como señalabas, porque hay 3 meses de huelga indefinida.
Y además, en estos momentos, suspendidas las negociaciones, por lo tanto, bueno, si nadie media en este conflicto, pues se puede prolongar sine die, ¿no?, esta situación que es indeseable, yo creo que para todas las partes, ¿no?
Exactamente.
Profesor, déjeme que le pregunte también un poquito por el ascensor. Lo que estamos pendientes que desde el ayuntamiento nos den alguna explicación al respecto de qué ha pasado en las últimas horas, porque se han quedado atrapados 6 adultos y 3 niños a 25 metros de altura en la tarde de este jueves. Desde el ayuntamiento niegan ningún tipo de avería, dicen que es una cuestión de seguridad. Incidente, decíamos esta mañana en el informativo, incidente al fin y al cabo en el ascensor que, bueno, pues lleva funcionando 2 semanas prácticamente. Profesor, esta mañana uno de los ascensores no estaba funcionando, tampoco se ha explicado exactamente por qué está pasando y, bueno, nos preguntamos si esto va a ser la constante. No sé qué le parece. Usted es verdad que ya no se ha mostrado muy partidario de esta infraestructura en el pasado, pero al margen de la infraestructura en sí, si esto se convierte en habitual, que los ascensores no funcionen, pues haberse gastado más de 15 millones de euros en esta infraestructura, desde luego, empieza a ser un poco cuestionable.
Sí, parece realmente un problema que no es menor, porque son más de 15 millones de euros, casi 16 millones de euros, con sobrecoste, y esto requiere una explicación. Es decir, esa obra se recibió por parte de la institución, que es el ayuntamiento, que la encargó, y parece que todo estaba perfecto, pero últimamente no está dejando más que de tener problemas, ¿no? Problemas que generan una cierta, supongo, inseguridad para los futuros ciudadanos que la vayan a utilizar. Claro, yo no tengo ahí en este caso ningún tipo de experiencia personal porque no la necesito, vivo muy lejos y no voy a subir un ascensor para ir a un sitio a ver desde dónde ver la ría. La ría se ve desde muchas partes, desde Castro, desde la Guía, desde los montes de los alrededores. Hay vistas impresionantes. Pero bueno, si hay un ascensor y tiene una función y que va a tener va a ser utilizada por un sector de la ciudadanía, ese sector que es reducido, que vive en los entornos de la base del ascensor, pues habrá que garantizar la plena y absoluta seguridad, ¿no? Y lo que señalabas de que llevamos solo 2 semanas y ya hemos tenido distintos problemas. Uno, bueno, pues esos fallecimientos, lo cual requiere adoptar urgentemente medidas para evitar que eso pueda volver a suceder. Y luego está la inseguridad que genera un ascensor que recorre no sé cuántos metros, 25 o 40 metros de desnivel, los que sean, y donde van personas mayores, adultos y niños, y eso, pues, francamente, no es aceptable, ¿no? Tendrán que habilitar las garantías suficientes para que estos inconvenientes que está señalando, de que no funciona un ascensor, de que se queda parado, etcétera, que eso genera inquietud y que genera inseguridad y preocupación en los ciudadanos posibles que vayan a utilizar con cierta asiduidad el ascensor, ¿no? Por lo tanto, tendrían que tomarse en serio la situación, explicar Los ciudadanos requieren, además, explicaciones. Por lo tanto, no es aceptable que el ayuntamiento no diga qué es lo que está pasando con los ascensores y qué problemas hay. Porque reconocer los problemas no es el problema. El problema es ocultarlos. Uno comete errores, reconoce el error y lo rectifica, y punto. Y los ciudadanos aplaudimos eso. Yo, desde luego, si cometo un error, inmediatamente lo reconozco, pido disculpas si es que tengo que pedirlas y procuro que no volver a caer en el error, porque lo grave, y han dicho siempre los pensadores en la historia, lo grave no es cometer errores, lo grave es ser contumaz, mantenerse en el error. Y en este caso, si hay un problema, se reconoce que existe el problema y se señala que se están habilitando los medios y la forma de solucionarlo, y los ciudadanos nos quedamos tranquilos, porque eso es lo que queremos los ciudadanos, que se acepten las responsabilidades, que se reconozcan los errores, y la tranquilidad te lo da el saber que lo reconocen y que se va a poner solución. Lo que nos genera intranquilidad es la inseguridad, no saber si está arreglado, si no está arreglado, si funciona bien o no funciona bien, si es un problema puntual o es un problema estructural. Y eso es lo que tienen que aclarar. Y no tener miedo a reconocer el error, porque la perfección no existe. Y en la historia ha habido enormes errores que por no reconocerse se han convertido en problemas endémicos, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar.
En este caso parece algo que no tiene demasiada importancia, pero claro. Bueno, sí que se niega ningún tipo de avería, se habla de un tema de seguridad, ni siquiera problema de seguridad. En cualquier caso, bueno, pues hay ciudadanos que están denunciando desde hace días que esto está pasando en el ascensor. Estamos hablando, claro, de una infraestructura, bueno, pues compleja en cierto modo, pero bueno, pues en cualquier caso, efectivamente, la transparencia y, bueno, pues también que se exijan que todo funcione correctamente, porque estamos hablando de que se han invertido más de 15 millones de euros de dinero claro. público en esta bueno, infraestructura.
Yo lo de compleja no lo creo. Porque, claro, es un ascensor. Y yo he subido ascensores de 300 metros de altura. Es decir, en Londres o en otros países hay edificios inmensos donde uh-huh. hay una vista enorme, claro, de toda la ciudad, como en el caso de Londres, que es una ciudad que ocupa casi lo que ocupa toda la provincia de Pontevedra, o casi. Y los ascensores nunca hay ningún tipo de avería que genere ningún tipo de inseguridad o de inquietud al ciudadano. O he subido a la enorme noria del Támesis uh-huh. y lo mismo. Y por lo tanto, yo creo que no es una obra compleja. La obra puede ser compleja en cuanto a la estructura arquitectónica, que tampoco. Uh-huh. Tal como se construye hoy, se construyen edificios de 300 metros, eso es una minucia, no es nada. Por lo tanto, no es ningún problema reconocer si hay algún tipo de deficiencia, etcétera. El asunto es saber que se conoce, uh-huh. se ha diagnosticado y se va a arreglar. Esto es como cuando vas al médico y te da, pues no sé lo que puede ser, esto puede ser tanto un esguince como una fractura, como tal. No, sales con inquietud. Uh-huh. Lo que te da la tranquilidad el médico siempre es que te dice, y terminas, aunque sea una cosa seria, terminas con tranquilidad. ¿Por qué? Porque él te transmite la tranquilidad de que van a poner los medios para solucionarlo y que tiene diagnosticado claramente el problema, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se trata de un ascensor y si tiene algún problema se reconoce, se dice que se va a poner solución al tema y nosotros nos quedamos tranquilos. O por lo menos en este caso, los que lo van a utilizar o los que lo quieren utilizar, ¿no?
Profesor, pues muchísimas gracias, como cada viernes, por este análisis de la realidad. Vamos a ver qué pasa con el halo, que me parece que nos va a dejar todavía muchos titulares.
Esperemos que se pongan
esperemos que buenos.
Para que sean buenos los titulares. Exactamente. Muy bien.
Gracias, bueno, profesor.
Pues buen fin de semana a todos semana. Y salud.
Efectivamente, lo más importante.
Never stop, never stop, never stop, never stop, never stop, never stop. never stop, 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 never stop.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
25 edición da Festa do Lacón con Grelos en Cuntis. Sábado 2 de marzo, actuación de Antonio José. Domingo 3, desfile co Asociación Cigarrón de Verín, A Camelia, Baño de Mel, Cerámica de Castro Landín e Palilleiras. O pregón con Pepo Suevos. Xantar popular do Lacón, amenizado polo dúo Background. E de remate, enterro do Chapante. Concello de Cuntis, Festa de Interese Turístico de Galicia.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz. Con Viviana Villaverde.
Conocíamos una noticia de la que estábamos pendientes porque ya hemos hablado de este asunto en anteriores ocasiones. El Hospital Álvaro Cunqueiro va a permitir que las mujeres que dan a luz mediante cesárea programada puedan tener acompañante. Se espera que la próxima semana se apruebe esta medida. Trabajando en este objetivo han estado en los últimos tiempos, en los últimos meses, mujeres de la Asociación Loita. Saludamos a su portavoz, Tamara Campos. Bo día.
Hola, buen día.
Y también nos escoita Nadia Lamarca, que es presidenta de Rede Cría, también colaboradora de la plataforma Loita. Buen día, Nadia.
Hola, buen día.
En primer lugar, una valoración do que sabemos nestes momentos y luego profundizaremos un poquinho máis en cuestións tamén que vos estades reivindicando y que polo que sabemos non están aínda confirmadas. En primeiro lugar, vamos a falar do que sí confirma xa o Sergas, que a partir da semana que ven, mulleres con cesáreas programadas non terán que estar solas no nacemento do seu fillo. Tamara, creo que vos levades traballando no procedemento varios meses coa Consellería de Sanidade e Vigo, non sei se era o último das últimas áreas sanitarias en aceptar este acompañamento, esta medida.
A ver, non é o último, pero sí que dos últimos. Podían telo feito antes, pero bueno, nos estamos contentas, moi, moi contentas, e o que queda claro é que se as familias, se as mulleres se unen para loitar polos seus dereitos, pois os resultados dos sempre son positivos, así que enhoraboa a todas as que reclamaron, a todas que as que pelexaron, porque, bueno, porque o mundo fose mellor, porque en realidad todos nacemos. Uh-huh. Hai que pelexar porque os partos sean respetuosos.
Uh-huh. Me interesa, bueno, pois, falar un poquinho das cesáreas programadas, porque agora se permite que poida haber un acompañante. Verdade que os sanitarios, cando temos falado do tema, non se opoñían a esta cuestión, e o fixemos con Nadia nunha entrevista hai algúns meses. Os sanitarios, Nadia, non se opoñían a esta cuestión, pero, sin embargo, bueno, pois faltaba un pouco o protocolo, a guía, non? E esta guía, bueno, pois está ultimándose ou prácticamente lista, non? Pola información que tedes.
Bueno, sí, a guía está rematada en fase de alegacións agora mesmo. A guía foi enviada a varias entidades, sociedades científicas, asociacións de pacientes, asociacións de mulleres, para que presenten as súas alegacións. E despois, pois, se modificará ou non en base ás alegacións que reciban. Uh-huh. Esta guía establece que o protocolo de acompañamento de cesáreas se vai implementar en dúas fases. A primeira fase serán as cesáreas programadas, en unha segunda fase xa entrarán as cesáreas urxentes, quedando excluídas as cesáreas emerxentes, que son as máis graves, onde corre peligro a vida ou a saúde da nai e do bebé.
Uh-huh. De momento, se vai aplicar, bueno, pois este acompañamento, esta medida nas cesáreas programadas, pero parece, Tamara, que tamén se vai aprobar unha medida que leva des tempo reivindicando que os bebés que, bueno, pues que nazan sen problema algún, que nazan sanos, que poidan facer pel con pel coas nais precisamente despois dunha cesárea, non? Que esta era unha reivindicación, é unha reivindicación histórica, non separar a nai do crío cando, bueno, pois non hai un parto vaginal, sino unha cesárea. Supoño que isto tamén é unha moi boa nova.
É moi boa nova e, ademais, que é o lógico, porque o lógico é que cando nace un bebé, o bebé está sano, a nai está sana, pois teñen que estar xuntos. O que non podía ser é que algunhas nais estiveran o mellor 6, 8 ou incluso 10 horas sin poder ver aos seus fillos, estando seus fillos ben, elas ben. Eso, o sentido común, xa, vamos, utilizando a lógica, era unha barbaridade. Entón, xa é algo que fai sufrir. Si hay algo que fai que as familias o estén pasando mal, hai que cambiarlo. Xa está ben de que algúns sanitarios, porque a maioría estaban de acordo co pel con pel, pois por capricho de algúns sanitarios, pois isto non se cumplise. Así que noraboa a todas as familias de Vigo e gracias aos sanitarios que nos axudaron a pelexar.
Uh-huh. Non sei se quedan reivindicacións pendientes, Nadia, ou se dá por rematada a loita da Asociación Loita, da plataforma.
A ver, por desgracia, a loita nunca remata. Vale, o sea, estamos tan lonxe de acadar uns dereitos básicos que, bueno, non seguimos aí. Agora o que toca é mellorar a situación da atención temprana, que en toda Galicia está moi mal, en Vigo pues non é diferente. Entón, a plataforma Loita vai seguir pelexando, vai seguir reuniéndose coas sociedades sanitarias, médicas, sindicatos, e con xerencias para, e incluso coa consellería se fai falta, para seguir conseguindo melloras para os nenos que precisan atención tempera.
Bueno, pois un asunto tamén moi importante, non? Que falábamos estes días de enfermidades raras, pois efectivamente hai moitísimas familias que precisan deses recursos e que moitas veces os teñen que sufragar do seu propio bolsillo, non? Para, bueno, pois para aproveitar que o seu fillo mellore nas cuestións bueno, pois dependendo de cada caso as que sexan dende o primeiro momento, non? E bueno, e que isto este garantido dentro do sistema público, dende logo tamén é unha cuestión moi importante. E nos alegramos moito tamén destas medidas, de que as vosas reivindicacións sexan escoitadas, porque efectivamente, non, como dicides, cando as cousas se poden facer ben, respetando a nai, respetando as crianzas, sin que isto custe recursos, sin que isto poña en risco a ninguén, bueno, pois a pregunta é quizáis por que ás veces costa tanto, non, vencer estas resistencias. Así que noraboa pola loita e por acadar os obxectivos. Non sei se tedes algunha información de que día, de en que momento se vai a poñer isto en marcha, ou haberá que agardar, Tamara?
Nos, Nos mañana mesmo vamos a escribir a xerencia pedindolle unha reunión para que nos aclaren ben todo isto e de paso para facerlle outras suxerencias que temos para mellorar o servicio ás familias e ás nais. Suxerencias que son moi fáciles de facer, solo fai falta o de sempre, vontade.
Por exemplo, Tamara, entendo que tamén despois do parto.
Claro, no, pois por exemplo, bueno, que se respeten máis os plans de parto que as peticións das mulleres, porque moitas veces hai cousas que eso, é o de sempre, cando non hai, non costan cartos, pois acompañar, ou por exemplo que estamos falando nas revisións que se fan pediátricas aos bebés que nacen, pois que se poidan facer nas propias habitacións, que non teñan que andar cos nenos de aquí para lá. Por exemplo, son quizás que nos trasladan algunhas familias ou que non haxa presións a hora de inducir o parto, que se pode esperar hasta, bueno, un embarazo son 40 semanas. A partir da semana 38 no